Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero.
Bien, silencio todo el mundo. Motor. Sonido.
Claqueta.
Escena 1, toma primera.
Acción.
Saludos y bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast encontraréis los enlaces a contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora. Ya sabéis, fotos, pósters, carteles, trailers y demás hierbas y matujos.
Cortinilla de estrella y...
Nuestra primera sección, la de avisos parroquiales. Para recordaros que Preestreno está patrocinado por Trífero, servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados y de calidad. Pero eso sí, llevad cuidado con lo que hacéis con las pantallas de vuestros dispositivos, no sea que os quedéis con un bonito pedazo de semi-chatarra tecnológica. Pero incluso en esos casos, seguro que Trífero tiene alguna solución para esos problemas.
Cortinilla de estrella y...
La semana pasada regresamos a la tónica habitual de Preestreno, que es no estar de vacaciones, no tener podcast de tertulias y centrarnos en las noticias. Pero como había tantísimas, nos centramos solamente en las que se referían a las películas basadas en el guión original de un autor. Esta semana voy a dar unas poquitas noticias, porque en principio me voy a centrar en remakes, secuelas, precuelas y demás, pero sí que hay tres o cuatro noticias nuevas que aprovecho, comparto con vosotros, y así ya nos las quitamos de encima para no tener que esperar otras dos semanas. La primera, yo creo que más importante, tiene que ver con The Movie Critic, que yo creo que la traducción sería la crítico de cine, porque se supone que es la película en la que nos iba a contar Quentin Tarantino la vida de Pauline Kael, una de las más importantes críticos o críticas de cine. Pero todo esto lo estoy comentando en pasado porque, por lo visto, Tarantino ha anunciado que esa ya no va a ser su próxima película. Cuando además faltaba muy poquito para que comenzara el rodaje. De momento ese proyecto se ha quedado estancado, que por cierto no es la primera vez que Tarantino pasa tiempo preparando algún proyecto cinematográfico que finalmente no llega a concluirse, no llega a buen puerto. Así que ahora mismo, de momento, este queda apartado. Cuando digo de momento es porque parece que es definitivo, o sea, no se ha anunciado como una pausa y ya veremos después lo que pasa, sino como que se ha descartado ese proyecto. Y bueno, lo que todavía no sabemos es si lo reescribirá y lo volverá a afrontar, si recuperará alguno que tuviera por ahí ya medio preparado, o si directamente va a comenzar a preparar cualquier otra película que sería su décimo título y, según él mismo dijo en su momento, solo dirigiría 10 películas. Así que ahí es como quedaría la cosa. También es cierto, si nos remontamos al pasado, tampoco mucho, que hubo un momento en el que se filtró por internet el guión de Los Odiosos 8 y Tarantino anunció que abandonaba el proyecto. Y todos sabemos que finalmente sí que lo abordó, para mí una de sus mejores películas. Y yo, sabéis, lo reitero por aquí bastante, que no soy excesivamente fan de Tarantino. De hecho, la mayoría de sus películas, no voy a decir que las veo por obligación, pero tampoco estoy súper entusiasmado. Me quitas la que más me gusta. A ver, considerando que Pulp Fiction es una obra maestra, por supuesto. Yo es que de las... O sea, por ejemplo, a mí Kill Bill me aburre. Las dos me aburren, aunque tiene algunos momentos, por supuesto, entretenidos, pero son unas películas para mí muy aburridas. El Django Desencadenado, de verdad que me parece casi soporífera, con momentos geniales, por supuesto, pero en su conjunto me pasa como con Los Odiosos 8, que toda la parte del centro, toda la parte del bar, es que no llegamos a ningún sitio. Pasa como con el diálogo del comienzo de ese desastre de película que es, para mí, Death Proof. Pero bueno, que por resumir, a mí Jackie Brown es la película que más me gusta de Tarantino y desde luego vamos a ver cuál será su décima película. Y también os digo que, incluso no siendo fan, ojalá dirigiera más películas, pero bueno, por ahí nos quedamos. Vale, Trap, que esto se traduce como trampa. ya está disponible el tráiler de la nueva película de Shyamalan, protagonizada por un Josh Hartnett, que por cierto ya se nos ha quedado, madre mía, para hacer de papá que lleva a su hija adolescente a un concierto. Y creo que la actriz que interpreta a la artista que da ese concierto, creo que es una de las hijas de Shyamalan, se estrena el 9 de agosto en cine. Y en esta película lo que vemos es, pues es un padre, Josh Hartnett, que lleva a su hija a un concierto. Vamos a imaginar a alguien así, tipo como mezcla entre Lady Gaga y Taylor Swift, ¿vale? Concierto multitudinario en un polideportivo, y ahí es donde comienza toda la intriga. Y, a ver, la intriga, y como ya está pasando muchas veces en algunos trailers, creo que se nos desvela demasiado en el tráiler de qué va todo esto. Y es que el protagonista, Josh Hartnett, descubre que todo ese concierto en realidad es una trampa. De ahí el título, Trap, trampa. Hay, iba a decir docenas, no, yo creo que centenares de agentes de policía que una vez iniciado el concierto están bloqueando desde fuera y desde dentro y controlando absolutamente todo, porque todo es una operación encaminada a atrapar a un peligroso asesino. Yo lo voy a dejar ahí. Yo no voy a contar más cosas de lo que aparece en el tráiler. Ya lo veis y me contáis. Pero a mí me parece que se desvela demasiado. Pero la premisa de que todo ese concierto es una trampa, y bueno, hablamos de un concierto con miles de espectadores, decenas de miles de espectadores en un polideportivo cubierto, ¿vale? Y que todo sea una estratagema de la policía para se supone que tienen la información de que acude ahí ese peligroso criminal, y la forma de atraparlo es eso. Ya que lo tenemos ahí dentro, aunque sea encerrado junto a, no sé, 60.000 personas, vale, ya iremos, porque se supone que no tienen todavía muy clara la identidad. Por lo que sea, se supone que en la película nos lo desvelarán, saben que está ahí, aunque todavía no saben exactamente quién es, ¿vale? Yo lo dejo ahí, la intriga, y sobre todo lo complicado que va a ser. Todas estas películas en las que hay como una cierta unidad de tiempo y espacio siempre tienen su interés, ¿vale? El ver cómo se desenvuelven ahí dentro. Pero si además está Shyamalan de por medio, ya podemos comenzar a intuir que habrá tensión e intriga, y seguramente en algún momento sospecharemos que habrá algún giro final, que es lo habitual en Shyamalan. Yo creo que en cualquier caso, Trap es una película que tiene todas las papeletas para que nos atraiga este verano a las salas de cine. Y no nos vamos demasiado lejos de la familia Shyamalan, porque Ishana Shyamalan, hija de M. Night Shyamalan, dirige The Watchers, una película de terror en la que Dakota Fanning se queda perdida en mitad de un bosque, se le para el coche, ella va con una jaula con un pájaro, no sé si es un canario o algo así, y de pronto se le para el coche en mitad del monte. Hay algo un poco ominoso en ese bosque, está sola completamente, pero a lo lejos de pronto se abre una puerta en mitad del bosque, sí, como lo escucháis, y una mujer le dice: tienes 20 segundos para refugiarte aquí dentro. Ella, que ya ha escuchado unos ruidos y que la verdad está bastante asustada, no se pregunta, pero oiga, no, sale corriendo con su jaulica, con su pajarico, y sale corriendo y llega por los pelos a la puerta. Y a partir de ahí se encuentra con alguien, aparte de esta señora que le ha abierto la puerta, con algunas personas más que están dentro de una estancia muy particular, y algo hay en ese bosque y no va a ser casual su presencia allí. Esta película se estrena el 6 de junio, con lo cual también tenemos un par de meses para poder desvelar todos estos misterios. Y lo que sí que parece claro es que, al igual que Joe Hill es un discípulo aventajado de su padre Stephen King como escritor de novelas de terror, parece que Ishana Shyamalan, como directora de películas, desde luego con tensión y con algún elemento de terror, con este The Watchers, también le anda a la zaga a su padre. Y terminamos con The Ritual, que imagino se traducirá como El Ritual o El Rito, ya veremos, porque me suena que había también alguna película que se llamaba así. En este caso con Dan Stevens y Al Pacino, encargados de un exorcismo basado en el caso real de Emma Schmidt, que hasta el momento es la mujer cuya posesión demoníaca es la más y mejor documentada de la historia de Estados Unidos. O sea, basada en hechos reales y con dos grandes actores como protagonistas. Así que vamos a pasar miedo con esta reconstrucción, que yo me imagino que evidentemente se inventará muchas cosas para a efectos narrativos y dramáticos, pero que se supone que el caso es real, que el caso, lo que veremos en la película, más o menos sucedió así en la realidad. Y yo, con estas cosas, que sé que hay mucha gente que no le da miedo a las películas de miedo, o que se lo pasan bien viéndolas, pero son incapaces de ver las películas de terror demoníaco. Pues aquí me parece que va a haber alguno que le va a tener todavía más miedo a esta película, sobre todo porque se basa en hechos reales.
Cortinilla de estrella y...
Y venga, y vamos con una gran dosis de noticias de remakes, secuelas, precuelas, spin-offs y triquiñuelas. A Scarlett Johansson se le ha ofrecido el papel protagonista en la película que continuará con las aventuras jurásicas y que dirige Gareth Edwards, y con la que se supone que se amplía todavía más este mundo jurásico, parque jurásico y ahora no sé si legado jurásico. Tenemos ya también la primera imagen oficial de Gina Ortega y de Winona Ryder en Beetlejuice 2, que se estrenará el 6 de septiembre. Y podemos ver un tráiler, pero estos tráilers que enseñan lo justico, que yo creo que son los tráilers buenos, los teasers, en los que te dan conocimiento de que existe una película, te informan incluso de la fecha, de quién sale, un poquito de qué va, pero no te muestran tanto como para que digas, buah, si ya he visto toda la película. También podemos ver el tráiler y el cartel de Alien Romulus, y en este caso creo que el tráiler, bueno, no muestra más de la cuenta, sí muestra algunos elementos, algunos ambientes, pero creo que sí que da una muy buena sensación de lo que nos espera en esta nueva entrega, que se decanta por el terror. Yo creo que está más cerca del Alien original que ninguna otra de las que hemos visto hasta ahora, y creo que eso está bien, que eso es posible que sea lo que necesitara esta franquicia. Tenemos también algunas imágenes de Tom Cruise corriendo con su pecho palomo en el rodaje de Misión Imposible 8 en Londres, que cada vez está más cerca. Y tenemos algunas informaciones más sobre Joker 2. Se confirmaría que sí va a ser un musical, pero más cercano a Moulin Rouge que a Cantando bajo la lluvia. Es decir, que prácticamente toda la música que suene serán versiones. Seguramente sí que puede que haya alguna canción original, porque Lady Gaga, al ser artista musical, qué vehículo de lucimiento para ella sería no tener esa oportunidad. Pero seguramente nos va a recordar más a esas versiones insospechadas y originales de Moulin Rouge que a las canciones, no todas originales, pero bueno, se supone que sí específicas para esa banda sonora de musicales, como pueda ser Cantando bajo la lluvia. Y por cierto, los que os quedasteis con ganas de más Peaky Blinders, ya se ha dado luz verde para el rodaje de la película con la que concluya todo. Lo cual, para mí, personalmente, es una muy buena noticia, porque es que, como no he visto la serie, lo sé, es uno de esos pecados que algún día solucionaré, y algún día no dentro de 20 años, sino igual este mismo año empiezo a verla. Lo bueno, como digo, es que es posible que me dé tiempo a terminar toda la serie a tiempo para que la producción, el rodaje de la película, el lanzamiento, llegue a los cines y me haya dado tiempo a verla toda. Por cierto, Ready or Not, segunda parte de esta película de miedo, regresa Samara Weaving, una buena noticia. Por cierto, no sé si lo sabéis, es la hija de Hugo Weaving, ya sabéis, el agente Smith y Elrond en El Señor de los Anillos, y una excelente actriz por sí misma. Y ojo, porque hablando de Hugo Weaving y del señor Smith en Matrix, desde Warner Bros. Se anuncia que está en desarrollo lo que muchos os teméis y lo que algunos seguramente ansiaréis: una quinta entrega de Matrix. En este caso va a ser la primera vez que las hermanas Lana y Lily Wachowski no estén involucradas en el proceso productivo, y de momento, como garantía de que es posible que aquí haya algo que merezca la pena ver, el guionista y director Drew Goddard sí que va a estar aquí involucrado como director. A Drew Goddard le hemos visto guiones y ha dirigido películas que nos han dejado muy buen sabor de boca. unos guiones propios y otras adaptaciones, si no recuerdo mal, El Marciano, el guión sobre la novela de Andy Weir en la película de Ridley Scott, si no recuerdo mal, el guión es suyo, y creo que es alguien lo suficientemente solvente como para que confiemos en su buen hacer. Y a ver, 22 de mayo de 2026, casi un 50 aniversario, porque en mayo de 2027 se cumplirán los 50 años del estreno de La Guerra de las Galaxias. No sé si para entonces tendremos alguna película de La Guerra de las Galaxias, pero sería lo suyo. Pero en cualquier caso, 22 de mayo de 2026 sería la fecha en la que se estrenaría la película El Mandalorian y Grogu, dirigida por Jon Favreau, y en la que yo intuyo que se pondría el broche a la serie de televisión. Tenemos también un nuevo tráiler, perdón, en singular, un nuevo tráiler de El Reino del Planeta de los Simios, que yo creo que aquí estamos cada vez más cerca de aproximarnos al punto de inicio original, es decir, al momento que se nos relató en la primera película de los años 70 del Planeta de los Simios, entre otras cosas porque ya tenemos un planeta que, como el nombre explica, ya está sometido al reinado de los simios. Y sobre todo tenemos un personaje femenino que responde al nombre de Nova. Y los que recordéis la primera película, El planeta de los simios, ya sabéis esto, lo que significa. Otro tráiler que nos llega es el de Maxine con 3X, que llevaría a la... O sea, sería la tercera entrega de esa trilogía que comenzó con Pearl. Y que ahora en este caso se nos sitúa. No se inició con Pearl, no. Pearl era la segunda entrega. Ahora que caigo. Pero bueno, sería la tercera entrega. Y ahora ambientada en unos años 80. Chillones, sórdidos, coloridos, con la misma protagonista femenina. No quiero desvelar más si no habéis visto las otras dos películas. Pero casi sería una mezcla entre un film del género italiano giallo con la mítica de Night Stalker, con la saga de... bueno, mucho VHS por medio, mucho vídeo, y una inesperada visita al Motel Bates. Lo veréis en el tráiler, o sea, es que se ve el Motel Bates porque al estar tan centrada en el mundo del cine, también aparecen escenarios que recordemos que el Motel Bates es un escenario dentro de los estudios Universal. Y tendremos que esperar hasta el 4 de julio para ver cómo continúa esta trilogía y si va a haber tetralogía o pentalogía. Cuando termine la película ya veremos. Creo que era XXX, ¿no? La primera película de la entrega, después Pearl y ahora este Maxine. Bueno, atentos, porque creo que nos vamos a divertir muchísimo con la película titulada Transformers One. De momento podemos ver el tráiler y Chris Hemsworth y Scarlett Johansson ponen las voces en esta película de animación por ordenador que nos muestra el origen de todos los Transformers. Una película visualmente muy espectacular. Echadle un vistazo al tráiler porque de verdad es un espectáculo. Pero además con momentos divertidísimos, y creo que hay un equilibrio que, bueno, va a haber, porque no hemos visto todavía la película, que va a haber un equilibrio muy acertado entre la parte de acción y la parte de comedia. Tiene, por lo menos en el trailer, se ve algunos golpes que, como ese sea el tono de la película, la van a disfrutar, no voy a decir los más pequeños de la casa, porque quizás no sea para los más pequeños, pero bueno, a partir de, no sé, 10, 12 años, hasta los mayores, sobre todo los que en su momento veían los dibujos animados de Transformers y han ido siguiendo toda la saga, porque en este caso, nos vamos un poquito más atrás, no aparece ningún ser humano, nos vamos al planeta donde nacen los Transformers y vamos a conocer cómo todos esos personajes a los que ya hemos visto, digamos, en su etapa, no sé si madura o adulta, sería aplicable en este caso, pero lo vamos a ver desde más jóvenes, el así se hizo. Pues todo eso es Transformers One y tiene de luego muy, muy, muy buena pinta. Algunas noticias tenemos sobre la tercera parte de la trilogía 28, ya sabéis, 28 días después, 28 semanas después. Nos saltamos 28 meses después, ya se nos ha pasado el arroz, pero sí que vamos a tener 28 años después con Nia DaCosta para dirigir no solo la película 28 años después, sino otras dos, porque Nia da Costa es la que va a dirigir esa segunda película, que el guión corresponde de nuevo a Danny Boyle. Cillian Murphy vuelve como actor después de ganar su Oscar en Oppenheimer, y de dos películas vamos a pasar a cinco en poquitos años, y desde luego mucho, mucho interés en ver cómo sigue evolucionando este mundo dominado por los zombies. Por cierto, ¿os acordáis de Héroes? ¡Ya está! ¿Os acordáis de Hiro Nakamura? ¿Os acordáis de todos esos personajes, del malvado Sailor, de Salva a la... Bueno, aquí en el doblaje latino, Salva a la porrista, salva el mundo. Pues si os acordáis de Héroes, Tim Kring está preparando un reinicio de la saga titulada Heroes Eclipsed, Héroes Eclipsados. Ya sabéis que el eclipse era un fenómeno astronómico de gran importancia en esta serie. La serie Héroes Eclipsados estaría ambientada años después de los eventos originales y mezclaría personajes ya conocidos con nuevos personajes. Algo, por otra parte, lógico, porque evidentemente hay algunos personajes que van muriendo a lo largo de la serie y con eso no vas a contar, pero de los que sobreviven habrá alguno que diga me tenéis que pagar más o no estoy interesado, se podrá contar con unos, con otros no. Y por supuesto, para enganchar a nuevas generaciones tendrás que meter a nuevos personajes, entre otras cosas es que han pasado ya como 20 años desde el inicio de Héroes y claro, hay que contar con un nuevo público. Pues muchas ganas de este Héroes, a pesar de que después de la primera temporada aquello fue decayendo de mala manera. A ver si se anima. Y está también en marcha una nueva entrega del proyecto de La Bruja de Blair, con un reinicio completo y ambientado en la actualidad, con Blumhouse detrás, lo que creo también es garantía de calidad. Y además, el primer proyecto conjunto entre Blumhouse y Lionsgate, un acuerdo basado en que van a producir nuevas versiones de clásicos propiedad de Lionsgate. Ojo, porque hablamos de clásicos y estamos refiriéndonos a películas de los años 90, ¿vale? Eso a algunos nos envejece muchísimo, que en los años 90 ya habíamos hecho la mil y estamos en la universidad y todas estas cosas. Y bueno, primeros detalles de Smile 2, la secuela, va a estar protagonizada por una estrella del pop que desatará la maldición de esa sonrisa mortal sobre todos sus fans. Naomi Scott va a ser la actriz que interpretará a esa celebridad que desde que un fan le sonría de manera espeluznante va a tener sobre sí esa sonriente maldición. Y se nos anuncia también que en Terrifier 3 aparecerá la escena más sangrienta de toda la saga, según ha relatado en una entrevista David Howard Thornton. Una escena tan sangrienta que casi hizo vomitar al actor. Esto me recuerda en la primera entrega de Pesadilla en Elm Street, si recordáis esa secuencia en la que hay un personaje que está en la cama con el televisor encima de la cama y de pronto sale la garra de Freddy Krueger, rompe el colchón y la sábana, lo engancha de la barriga y tira para adentro y se cuela dentro de la cama con televisor y todo, y luego sale un chorro de sangre, órganos y casquería proyectado contra el techo. Después vemos que evidentemente la familia llama a la policía, llega la policía y llega, no sé si es el sheriff o algo, y pregunta, oye, ¿dónde está el forense? Y le responden, está ahí vomitando, para significar que cómo sería de asqueroso el escenario del crimen que hasta el forense, que debe haber visto de todo, no ha podido evitar vomitar. Pues esto sería lo que nos esperaría en Terrifier 3, que, en fin, si es que al final hay que verla, pero de verdad, hay a quien le guste todo esto, cómo se nota que no sabe lo que es el ultra gore alemán, que no sabe quién es Jörg Butgereit y que nunca ha visto una película de la saga Necromantic, porque anda que no hay ahí casquería y cosas para vomitar. Pero en fin, la nueva generación de espectadores también se merece descubrir con sus propias películas todo este universo repulsivo. Y atento, esto no es nada repulsivo, aquí vamos a cambiar completamente el rumbo, porque Pamela Anderson va a estar en el reinicio de Agárralo como puedas con Liam Neeson como protagonista en lugar de Leslie Nielsen. Que seguro que no es porque se parezcan los nombres, ¿vale? De Leslie Nielsen a Liam Neeson, seguro que no es por esto el que lo hayan elegido, pero que además esté ahí Pamela Anderson, que yo creo que se ha sabido tomar muy poco en serio a sí misma, y eso habla muy bien de ella. Creo que va a hacer que nos riamos todavía más con esta película. Y ojo, porque se acaba de estrenar la segunda parte de Rebel Moon, con Zack Snyder dándolo todo con este pastiche tan irregular, pero al mismo tiempo tan entretenido. Pero Zack Snyder dice que si de momento llevamos dos películas, y todavía faltan por ver las ediciones extendidas de estas dos películas, que ya anunció desde el primer momento que las habría, que si nos está gustando, que le parece fenomenal, porque hay posibilidad de que llegue a haber hasta 6 películas de Rebel Moon. Y yo digo, pues si llegas a 6, ¿por qué no llegar hasta 9 y empatas con la Guerra de las Galaxias, ya que lo tuyo al final es un pastiche, por cierto, tal y como también lo era a su manera la primera película de la Guerra de las Galaxias, que era la fortaleza escondida de Akira Kurosawa, con algunos otros elementos tomados del viaje del héroe de Joseph Campbell, y que realmente inventaba lo justito para hacernoslo pasar en grande y ser una de las películas más influyentes de los últimos 50 años. Pues Zack Snyder, danos diversión, si eso es lo que queremos. 6 películas, pocas son. Llega a 9, venga, atrévete. Y por cierto, que se estrena, falta muy poco, no tengo ahora mismo la fecha en la cabeza, pero yo creo que vamos, antes de que llegue el verano, se estrenaba Late Night with the Devil, con esta película que ficciona un programa televisivo que hubo en los años 70, en el que se practicaron unos contactos demoníacos en directo. Todo esto no existe. No existió, pero en la película se nos narra como si sí hubiera sucedido. Pues Late Night with the Devil, tras el éxito que está teniendo en crítica como en taquilla, pues en Estados Unidos ya se ha estrenado y ha recaudado más de 10 millones de dólares con un presupuesto irrisorio, se han dado cuenta los productores que aquí hay chicha. Así que o bien secuela o bien spin-off, pero los desarrolladores quieren ampliar ese universo con más entregas. Así que yo me alegro por David Dastmalchian, el protagonista de la película, que como no he visto la película, no sé si va a dar para que haya secuela o van a tener que ser sí o sí precuelas, pero en cualquier caso a mí es un actor que me gusta mucho, y la película, sin haberla visto todavía, pero tiene muy muy buena pinta, y el hecho de que haya funcionado lo suficientemente bien como para que ya se estén planteando estas continuaciones, habla muy bien de ello.
Cortinilla de estrella y...
Y vamos a terminar muy rápidamente el programa de hoy con una sección rápida de series. Ya se ha renovado The Bear para una cuarta temporada, justo en cuanto han terminado de grabar la tercera. Y bueno, esta tercera temporada de The Bear se estrenará ahora en el mes de junio, con lo cual todo buenas noticias. Black Mirror confirma de manera oficial que regresará en 2025 a Netflix con 6 nuevos episodios. Ya podemos ver el primer tráiler de The Acolyte, que creo que va a ser La Acólita, no El Acólito, la nueva serie de Star Wars. Y American Horror Story anuncia el fin de una era. Como no podía ser de otra forma, es el número 13, asociado normalmente a la mala suerte y demás, el que llevará como ordinal su última temporada. La 13ª temporada, que se estrenará en 2025, será el final de American Horror Story. Y la serie se va a comenzar a rodar a partir de finales de este año 2024, y se ha dilatado un poquito el plazo y quizás se dilate un poquito la grabación para cuadrar las diferentes agendas de la cantidad ingente de estrellas que van a aparecer, porque la idea es que prácticamente todos los actores que hayan intervenido, pero más o menos relevantes, que hayan intervenido en las 12 temporadas anteriores, tengan por aquí su aparición. O bien retomando papeles previos, o bien, como esto es habitual en American Horror Story, interpretando el mismo actor personajes completamente diferentes. Y otra que está en cualquier momento le va a disputar el trono a los Simpson. Anatomía de Grey, renovada para su temporada número 21 en ABC, y terminamos con el tráiler de la segunda temporada de Open Range. Ya sabéis, esta serie de ambientación en el medio oeste de Estados Unidos, y en mitad de un bancal, de un sembrado, aparece un agujero grandísimo del que no se ve el final y que lleva a dónde lleva, dónde lleva o cuándo lleva. Pues en Open Range lo vais a descubrir. Si no conocíais la serie, buscad la primera temporada con Josh Brolin, que yo creo que os va a gustar. Y lo bueno es que, como ya está el tráiler, en poco tiempo podremos ver esa siguiente temporada, la segunda temporada de Open Range.
Cortinilla de estrella y...
Tan solo para recordaros que esta semana se ha celebrado el Día del Libro, y de eso os hablo, de adaptaciones al cine de grandes películas, pero eso no os lo cuento aquí. Eso os lo cuento en Trending, el podcast de actualidad, aquí en Emilcar FM. Y con esto me despido hasta la semana siguiente. La semana que viene regresaremos aquí en preestreno y ya nos pondremos al día con las noticias de cómics y adaptaciones. Y enseguida más noticias, que ya seguro que mañana empieza a haber noticias frescas y nuevas. Y como siempre, os lo contaré aquí en Emilcar FM en preestreno. Un saludo de Antonio Rentero.
¡Y corten!
Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm/preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
¡Genial! ¡A positivar!